Bienvenidos a su programa El Futuro de América. En este programa deseamos restaurar el fundamento de los valores bíblicos que hicieron de esta nación la más próspera y poderosa del mundo, los cuales se están perdiendo con rapidez, y esto podría destruir a esta nación porque las ideas tienen consecuencias. Hay que ser conocedores de las tendencias actuales para hacer decisiones correctas que den estabilidad para esta y futuras generaciones. Para guiarnos en el tema de hoy, su amiga y anfitriona, Nena Arias.
¿Estás tan consternado como yo de por qué estamos viendo un comportamiento tan extraño en las personas? Estamos viendo cosas que en nuestra generación no se habían presentado. ¿Y por qué es que todos los cimientos que hemos conocido y en los que basamos nuestra estabilidad ahora se están estremeciendo justo debajo de nuestros pies y amenazan con destruirnos? El colapso de nuestra civilización está en la balanza en este preciso momento. Los estudios muestran que estamos al final de un ciclo de vida de 500 a 510 años desde que se experimentó el último gran impacto mundial. Y me estoy refiriendo a la Reforma Protestante de 1517, algo que realmente impactó al mundo. Y de hecho, el mundo nunca fue el mismo después del cambio del siglo XVI, donde todo tembló. La teología lo comenzó todo, con el acto audaz de Martín Lutero, de hacer un llamado al mundo de la fe, de regresar a las Sagradas Escrituras, de guiarnos más de cerca de las Sagradas Escrituras en lugar del dogma de la Iglesia. Y eso hizo que un giro se diera para darnos el mundo que hemos conocido, porque impactó la fe de las personas, lo que creen acerca de Dios, impactó la educación, la economía, el comercio, y nos dio los pilares de la ciencia moderna. Grandes descubrimientos se dieron desde ese entonces, que nos han dado la base para la ciencia moderna. Ese cambio trajo la luz de Dios a un mundo que había perdido de vista a Dios. Dios había sido cambiado por religión. ¿Te suena un poco familiar esa idea, ese concepto? La gente muy a menudo confunde a Dios con la religión. Dios no es religión. Las religiones son inventos de los hombres, no así la relación directa con Dios. Esa es la manera de Dios. Ese es el camino que Él ha provisto para que podamos tener una relación con Él. Pero la gente dice que es religión en cuanto mencionas a Dios. Eso es lo que dicen. Cuando lo mencionas y mencionas cómo se debe implementar el orden de vida de Dios, dicen, no me prediques, ¿por qué me predicas tu religión? No me juzgues. ¿Quién eres tú para juzgar? ¿Y por qué crees que tu moralidad es mejor que la mía? Amigos, el hecho de que compartamos la verdad de Dios no quiere decir que nosotros estamos decidiendo la moralidad. Dios ya la decidió. Ya la entregó a la humanidad de cómo debemos vivir para cosechar el bien. Así es que, bienvenidos al programa para continuar nuestro tema, transgenerismo y sus efectos. Esta es la segunda parte, y por favor escucha la primera parte de este tema, si no lo has hecho, para que tengas la base desde la cual partimos para la continuidad de este tema. Soy Nena Arias y de nuevo te doy la bienvenida. Si parece que estamos viviendo la vida al revés, es porque así es. Estamos experimentando los resultados de haberle dado la espalda a la verdad absoluta de Dios. Y se cambió por las mentiras. Aunque no nos guste admitirlo, eso es lo que sucedió. Demasiadas personas han preferido y prefieren vivir la mentira en vez de aplicar la verdad, que requiere más responsabilidad de nuestros hechos, de nuestros actos, y a mucha gente no le gusta. Le gusta tener una apariencia de espiritualidad, quizás, pero no les gusta lo que realmente significa y enseña la palabra de Dios en su pureza. Y lo que estamos viviendo, nuestra condición mundial, esto es lo que describe lo que el profeta Isaías comenta o escribe en el capítulo 5, versículos 20 y 21, que dice: ¡Ay de los que a lo malo llaman bueno, y a lo bueno malo! Consideran las tinieblas como luz, y la luz como tinieblas. Consideran lo amargo como dulce, y lo dulce como amargo. ¡Ay de los que son sabios ante sus propios ojos, y de los que son prudentes según ellos mismos! Termino de citar. Si tú crees que lo bueno es malo y lo malo es bueno, ¿no estás entendiendo las cosas al revés? O si dices que las tinieblas son luz, cuando en realidad son tinieblas, ¿no estás en lo equivocado? Esto explica por qué decimos que estamos viviendo la vida al revés, porque lo que era verdad rotunda, convencible, ahora se está cuestionando. ¿Cuándo habíamos escuchado decir que es posible que un hombre sea una mujer y una mujer sea un hombre, si así se le antoja? ¿Cuándo? Siempre hemos sabido que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer, y no pueden cambiar su género sexual. Sin embargo, ahora se estila con mucha gente. ¿Cuándo se había dicho que una criatura engendrada en el vientre de su madre en realidad no es un bebé? Y por lo tanto, se da a la gente licencia de destruir esa vida, porque se les antoja de que así es. Demasiadas personas con un sistema de valores e ideas equivocadas han influido en nuestra sociedad y cultura para alejarnos de la verdad de Dios. Y eso, queridos amigos, nos ha metido en el lío en el que nos encontramos. Todo confuso, todo al revés. Y ten en cuenta que cuando digo la verdad de Dios, no me refiero a la religión, como ya expliqué. Estoy hablando de cómo las personas han rechazado el orden de Dios para vivir correctamente, de acuerdo al diseño que Dios nos dio. Y ahora estamos cosechando las consecuencias severas. Ah, pero ahora no les gusta el resultado. No les gusta lo que ven en su mayoría. Esta actitud de rechazo hacia Dios se describe también por el profeta Isaías en el capítulo 45, versículo 9, que dice: ¡Ay del que contiende con su hacedor, siendo nada más que un pedazo de tiesto entre los tiestos de tierra! Dirá el barro al que le da forma: ¿qué haces? Termino de citar. Dice que ¡ay de aquel que contiende con su hacedor! Y eso es lo que estamos abordando. ¿Cuáles son los efectos de rechazar, de rehusar el orden de Dios, de cómo ha hecho las cosas? Eso es lo que estamos cosechando. Y los seres humanos creen que le pueden dictar a Dios cómo quieren que sean las cosas. El hombre piensa que le puede dictar a Dios y decir: me voy a hacer una mujer, te guste o no, y al revés. Entonces, un área en la que esto está sucediendo claramente es el tema que estamos abordando en esta serie. el transgenerismo y sus efectos. Toda nuestra sociedad, sin exageración, está sintiendo los efectos de esta absurda cultura de cambio de género que ha crecido básicamente frente a nuestras narices. Y ahora, es más, exige nuestra aprobación y aceptación, no importa qué absurdo sea lo que nos están pidiendo. Quieren que a fuerzas les demos nuestra aprobación y aceptación. Una cosa es que una persona elija un camino diferente en la vida, y eso está bien. Hasta Dios se lo permite, porque tenemos libre albedrío. Pero otra cosa muy distinta es obligarnos a los demás a dar nuestra aprobación social solo para que ellos puedan aliviar su conciencia de la convicción y la culpa que experimentan. Que su ser interior les está diciendo lo que estás haciendo no es correcto. Esa convicción en su conciencia es Dios hablándoles de lo que están haciendo con su vida que está mal y que finalmente los va a destruir. Amigos, ese es el amor de Dios. Te está diciendo, cuidado, vas hacia un precipicio y te vas a matar. ¿Ese no es odio? ¿Eso no es únicamente llevar la contraria? Dios no nos odia, Dios nos ama. Y por eso nos instruye cómo debemos vivir para que no nos destruyamos nosotros mismos. Esa convicción en la conciencia, eso es lo que te está diciendo. Porque, a final de cuentas, incluso si aprobamos ese comportamiento antinatural, la convicción en la conciencia no va a desaparecer. Porque no tiene nada que ver con nuestra opinión. Nosotros no dictamos la moralidad. Dios ya la ha establecido, repito. Y ese comportamiento continuará deteriorándose y cosas como las siguientes que voy a compartir los llevarán por el camino de la destrucción. Esta es la realidad. Por ejemplo, la policía en el pueblo de Independence Township, en el estado de Michigan, informa que una mujer transgénica se suicidó después de disparar y matar a su novio transgénico y a su hermano gemelo. La policía dice que esta mujer transgénica fue encontrada muerta de un tiro después de que disparó y mató a su novio transgénico y a su hermano gemelo. Las dos víctimas tenían unos 20 años y un día después encontraron muerto al sospechoso, un joven de 22 años, aparentemente por una herida de bala autoinfligida. 20 años, las tres personas, apenas en sus 20 años. Y ya habían terminado con su vida. ¡Qué desperdicio! El cuerpo del sospechoso fue encontrado en un área boscosa cerca del edificio de apartamentos. ¿Qué tipo de sentido tiene esto? Estas personas, a su temprana edad, simplemente destrozaron sus vidas jóvenes. ¿Y para qué exactamente? ¿Cuál fue el objetivo o el propósito de sus vidas? La lista de víctimas de esta absurda ideología crece día a día. Me da mucho gusto reportar que recientemente los padres de familia están protestando de los planes de estudio que incluyen la adoctrinación de esta ideología a las mentes de los estudiantes, empezando desde una edad muy temprana, hablando de preescolar aún. Imagínate con qué rapidez va a crecer este problema ya que esos niños empiecen a crecer más. Aquí hay otro ejemplo de las víctimas que la política transgénica de la administración del presidente Biden está ayudando a destruir al decir que los niños transgénicos tienen derecho a atención médica de afirmación de género. ¿Qué es eso? La afirmación de género es dada en el momento de nacimiento y es muy obvio quién es varoncito y quién es mujercita. No necesitan un lavado de cerebro o más bien confusión de cerebro para tratar de alimentarles algo diferente. Esta niña llamada Chloe no está de acuerdo con la política transgénica de la administración de Biden. Chloe se despertó de una mastectomía doble electiva. Ella escogió hacer eso. Cuando tenía 14 años, tomaba bloqueadores de la pubertad y su madre, le administraba inyecciones semanales de testosterona. La madre. 2 años después, a principios de junio de 2020, se hizo la cirugía. Chloe fue la beneficiaria de lo que los activistas de transgenerismo llaman atención de afirmación de género, lo que significa básicamente que todos los adultos en la vida de esta niña, y estoy hablando de los médicos, las enfermeras, las trabajadoras sociales, los maestros, inclusive los padres, apoyaron activamente su decisión de convertirse en la persona que creía en ese entonces que estaba destinada a ser. Incluso si esa persona requirió una mastectomía electiva en la escuela preparatoria. A esa temprana edad se están haciendo estos procedimientos. Inclusive están tomando medicamentos que bloquean la pubertad o inyectándose hormonas del sexo opuesto, como la testosterona. ¿A esto le llaman atención de afirmación de género? La administración de Biden anunció recientemente que esa es la, y cito, mejor práctica y potencialmente salvavidas. Termino de citar. El punto era que si los niños trans no podían hacer la transición no solo socialmente, que es más fácil, sino también médicamente con hormonas sexuales, cruzadas, bloqueadores de la pubertad y cirugías, podrían terminar suicidándose. Queridos amigos, esto nos dice que el problema va mucho más a fondo de lo que las hormonas, de lo que los medicamentos y las cirugías pretenden arreglar. Cuando una persona llega al punto del suicidio, es porque su ser interno más profundo está muy oscuro, se encuentra desesperado, se encuentra sin esperanza de poder cambiar su situación. Y entonces la sorpresa es que aunque estas personas reciban toda esta atención médica, en un alto porcentaje, terminan de todas maneras suicidándose. ¿Eso no lo están viendo, acaso? La política de Biden se presentó como un sentido común. ¿Qué de sentido común tiene esta ridiculez? El problema es que está fuera de sintonía con muchos países progresistas y algunos expertos destacados. Los países que han seguido el camino de la afirmación de género, como Noruega, Suecia y Francia, ahora están cambiando de rumbo. Ya se dieron cuenta que falta evidencia de que dicha atención realmente mejore los resultados de salud mental para los niños disfóricos. No está saliendo la prueba con los resultados deseados. Y entonces estos países están dando marcha atrás. Se informa que médicos pioneros como la doctora Erika Anderson de la Clínica de Género para Niños y Adolescentes de la Universidad de California en San Francisco, y de la que hablaremos de ella en el próximo programa un poco más extenso, porque quiero compartir con ustedes lo que ella dice. Se llevará a cabo en nuestro próximo programa. Ella misma es una mujer trans que ha ayudado a cientos de adolescentes a través de sus transiciones. Advierten sobre los peligros de esta política. Incluso, dice, la frase afirmación de género es engañosa, un eufemismo para algo más cercano a la negligencia médica. Negligencia médica. Tiene que ser que los que están familiarizados con la biología de la compostura del cuerpo humano, que procedan de esta manera, tiene que ser una negligencia médica. Por otro lado, preguntemos, ¿por qué estamos confiando en que los niños se autodiagnostiquen y tomen decisiones médicas para toda la vida? Esa es una excelente pregunta, ¿no crees? ¿Por qué estamos dejando que los niños inmaduros, que no conocen mucho de la vida todavía, tomen esas decisiones? Y que la ciencia médica les acepte esa decisión. ¿Por qué no están prestando atención a las crecientes voces de los jóvenes, incluida esta joven Chloe, que ha llegado a lamentar profundamente las decisiones que tomó y la atención de la supuesta afirmación de género que ha recibido? Cambió de pensar. Ya no quiere seguir adelante con esa transición. Se equivocó. Pero ahora tiene estragos muy permanentes en su cuerpo, en su mente, en su espíritu, en sus emociones. Estos adolescentes, en gran medida, no son escuchados por un gobierno y un establecimiento médico que sigue avanzando con esta absurda ideología. Chloe dice, no creo que la atención de afirmación de género ayude a niños como yo. Y es una cita. Ella dijo esto. Los adultos que rodean a estos jóvenes no se toman el tiempo para abordar los conceptos erróneos que estos jóvenes tienen en sus mentes jóvenes. Hay que tomar el tiempo para platicar con ellos, llegar a la raíz de lo que está sucediendo con ellos. Otra mujer, Elena Kirshner, de 23 años, que también se arrepintió de su cambio y de la transición, dijo lo siguiente, y cito, pensé que la testosterona me transformaría de baja de estatura y gordita a largucho y masculino, pero de una manera elegante, no musculosa. Termino de citar. ¿Te das cuenta los conceptos torcidos que tienen estos jóvenes? ¿Y los adultos no están viendo esto? Elena tenía 15 años y sus padres definitivamente no estaban de acuerdo. Ella usaba ropa de hombre, de niño, y una faja para el pecho, y se cortó el pelo. El orientador de su escuela pública estuvo de acuerdo con Elena de que ella era un hombre. Inclusive le ayudó a hacer un presupuesto para su transición. Y es más, la refirió al psicólogo de la escuela, quien estaba aún más entusiasmado con el tema. Esta gente, supuestamente profesionista, ya tiene una agenda en mente y están transmitiendo esto. El psicólogo de la escuela incluso acusó a la madre de Elena de ser transfóbica, porque la madre no estaba de acuerdo con el cambio que esta niña quería hacer. Y justamente, este tipo de coerción que se da en las escuelas y universidades, en muchos casos, elude a los padres y van a sus espaldas para entrenar a estos jóvenes en decisiones muy serias y permanentes, que cambiarán sus vidas para siempre. Algunos de estos jóvenes están influenciados por sus propios padres, que son de la comunidad homosexual y demás. La realidad es que lo que viven estos jóvenes no corresponde con la fantasía que tienen en la mente. Cuando se dan cuenta de que no se están cambiando al sexo opuesto, muchos se sienten atrapados y se suicidan o se vuelven locos, desenfrenados. La droga los vuelve irascibles y enojados, y también aumenta su deseo sexual de manera abrumadora y comienzan a autolesionarse o entran en depresiones muy profundas. El darse cuenta de que han cometido errores graves puede ser muy devastador. En el momento en que hacen la transición y comienzan a sentir atracción al sexo opuesto, puede que sea demasiado tarde para tener una relación seria, ya que sus cuerpos se han alterado tan drásticamente y ya no pueden dar marcha atrás. A la comunidad homosexual no le gusta la gente que ha abandonado la transición y los rechaza también. La actitud que adoptan los médicos con estas personas que se arrepienten de sus procedimientos y sienten que fueron presionados cuando solo necesitaban un poco de tiempo para madurar. Fríamente les dicen los médicos, pues mira, tú firmaste una renuncia. Y ya con eso se lavan las manos de esa manera y dejan al paciente o a la persona volando al aire, por así decirlo, sin el apoyo necesario. Algunos buscan ayuda y deciden destransicionar lo mejor que pueden y tratan de vivir lo más cerca posible de una vida normal. Pero a veces las relaciones familiares y de amigos ya se alteraron para siempre y sigue luchando con estas contrariedades. Vamos a continuar con este tema, queridos amigos, y tenemos mucho más que compartir. Espero que nos acompañes la próxima ocasión. Nos vemos.
Gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Esperamos que el tema de hoy te haya enriquecido para que tengas un mejor futuro, y así nuestra nación lo tendrá también. Este programa es posible gracias a la generosidad de las aportaciones económicas. Toda aportación económica es deducible de impuestos. Puedes hacer donaciones por vía segura a través de nuestra página web www.legadocultural.org. Nos gustaría escuchar tus preguntas o comentarios. Puedes dirigir tu correspondencia a Nena Arias o a El Futuro de América, P.O. Box 38456, Greensboro, North Carolina 27438. Para mayor información, visita nuestra página web www.legadocultural.org. Recuerda, eres una persona de influencia, positiva o negativa. Lo que hagas hoy repercutirá en el futuro.